Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición del jueves de Viva Mejor, estudio bíblico como siempre, y estamos recorriendo la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en su Biblia la carta de Efesios. Estamos aquí en el capítulo 3 y dejamos la semana pasada en el versículo 6. Pero antes de continuar con nuestro estudio, quiero invitarle a ir a nuestro sitio en internet, radiolared.net. Ahí va a encontrar los podcasts. Y si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el estudio anterior, ahí lo va a escuchar. Gracias a todos los que están en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En Colorado, desde Denver, Colorado, para todo el estado y para el mundo, vía radiolared.net. Saludos a ustedes también, escuchándonos en otros estados de esta hermosa Unión Americana y también a los que están en otros países. Los días viernes usualmente hablamos acerca de qué lugares nos escuchan, enviamos saludos, así que no se pierda el programa de mañana. También los días viernes respondemos algunas preguntas y veo aquí producción me ha enviado preguntas para mañana, así que no se lo vayan a perder. Pero hoy estamos otra vez en la carta de Efesios en la Biblia y recuerde que usted puede escucharnos en los podcasts o en vivo en radiolared.net y estamos también en Facebook e Instagram si usted tiene preguntas o comentarios para mí. La dirección es 1650 Radio La Red. Si usted no ha bajado el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, puede hacerlo. Puede hacerlo directamente desde el sitio web radiolared.net o puede bajarlo desde el App Store o Google Play como Radio La Red Denver. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a mirar otra vez el capítulo 3 y para contexto voy a volver a leer versículos 1 al 13. Cuando concluya, regreso al 7 y lo explicamos desde allí. La Biblia dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. Vuelvo al versículo 7. Pablo se consideraba el más pequeño de todos los santos. Quiero recordarles a todos que la palabra santo significa una persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, es salvo, es salva, y santo significa que ha sido separado, apartado por Dios y para Dios. Esa es la realidad de cada uno de nosotros como cristianos. No tiene nada que ver con méritos personales, tiene que ver con haber sido salvos por Cristo Jesús. Y Pablo se consideraba el más pequeño, dice él, de todos los santos, dice en el versículo 8 específicamente, pero en el versículo 7 vuelve a decir que él es ministro por el don de la gracia de Dios, por la operación del poder de Dios, y hablamos algo de eso en el estudio anterior, la semana anterior. Así que la combinación de humildad personal que vemos aquí de Pablo es combinación con su autoridad como apóstol. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, aún en una era ya no apostólica, pero como cristianos debemos aprender de este siervo, gran siervo de Dios, autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, por inspiración directa del Espíritu Santo. Él se consideraba humildemente como uno de los más pequeños en el reino de Dios. Es un ejemplo para mí como pastor, pero aún antes del pastorado es un ejemplo para mí como cristiano. Como una persona que fue tan influyente en los comienzos del cristianismo y a través de la palabra de Dios sigue siendo un ejemplo para cada uno de nosotros, se consideraba el menor, se consideraba uno de los más pequeños. Esta combinación de humildad personal en medio de su autoridad, como este hombre de Dios que él era, es un tremendo ejemplo para nosotros. Fíjese cómo Pablo, y recuerdo que muchas veces Pablo, cuando se presenta en sus cartas, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Perdón, siervo de Jesucristo. A veces también dice apóstol, pero la palabra siervo aparece constantemente. Y bueno, yo creo, repito, que es un gran ejemplo para mí, para ustedes, para todos nosotros, porque hoy en día se pone demasiado énfasis en las personas, en el reconocimiento personal. Y a veces hay líderes que tienen ciertas exigencias en cuanto a su presencia en ciertos lugares o su ida a ministrar a ciertos lugares. No vemos eso en el Señor Jesús, no vemos eso en el apóstol Pedro ni en el apóstol Juan, no vemos eso aquí en el apóstol Pablo. Siempre ha habido esa combinación de un espíritu humilde, de servicio, sin estar pidiendo favores o cuestiones especiales porque ellos eran una autoridad. Pablo reconocía su pasado también como perseguidor de Cristo, conocía su pasado antes de ser salvo y como perseguidor también de la iglesia. Y veamos que al mismo tiempo Pablo honraba el llamado de Dios a su vida, en este caso, en el caso de él en particular como un apóstol, y también la tarea tremenda que él tenía para evangelizar a los que no eran judíos, especialmente, aunque no olvidaba por supuesto a sus paisanos, porque la Biblia dice que generalmente llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era ir a una sinagoga judía. No olvidaba él su oficio, no olvidaba el llamado que él estaba cumpliendo. Y eso es una maravilla que nosotros tenemos que aprender, especialmente los que estamos en una posición de servicio, de liderazgo, compartiendo la palabra de Dios o discipulando o realmente haciendo cualquier forma de servicio. Tener esa humildad que vemos en el apóstol Pablo, que vemos primariamente en Jesús. Evidentemente Pablo la aprendió también a través de leer los relatos del Señor Jesús y los testimonios que él escuchó de boca de los mismos apóstoles que lo conocieron en ese tiempo. Pablo habla de la gracia de anunciar el evangelio a los gentiles y menciona las riquezas de Cristo. Estas riquezas son la vida abundante que el Señor Jesucristo posee y que derrama sobre sus fieles. ¿Recuerda usted? Quizás como lector estudiante de la Biblia, que el Señor Jesús dijo, el que cree en mí de su interior correrán como ríos de agua viva. Y ahí están las riquezas de la vida de Cristo en nosotros. Y Pablo tuvo este honor, de no por mérito personal, sino por puro favor y gracia y decisión de Dios, el poder anunciar el Evangelio a aquellas personas que no eran judías, lo cual 2000 años atrás era una cuestión mucho más digamos así complicada de lo que podría ser hoy, porque judíos y gentiles no se trataban. Si usted recuerda en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en la historia del Señor Jesús, el caso de la mujer samaritana, y ahí está la aclaración donde se dice que judíos y gentiles no se trataban y tenían por muchos, muchos siglos tenían rencilla entre ellos. Jesús vino a unirlos en él. Y entonces, para la época de Pablo, este era un desafío. Pero Pablo lo consideraba una gracia tremenda el poder anunciar a esos que eran pueblos enemigos para los judíos, ahora anunciar las riquezas de Cristo. Y por eso también en el libro de Romanos, Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice que esto era un misterio. Y aquí también lo habla, lo dice así. Ahora, la riqueza de esta vida abundante es algo que Cristo posee y derrama sobre nosotros, sus fieles, los que estamos ya salvos. Son las riquezas de la persona de Cristo, su presencia en nuestras vidas. Al buscarle diariamente de todo corazón, es lo que presentan los capítulos 1 y 2 que hemos visto anteriormente, entonces nosotros podemos ver y valorar esas riquezas en nosotros y nunca vamos a llegar a agotar eso. Y esto debe incentivarnos a presentar el Evangelio también a otras personas, exactamente como lo hizo el apóstol Pablo. Cuando regresemos después de esta pausa, vamos a analizar esta frase extraña para muchos, la dispensación del misterio escondido. Veamos qué es eso. Usted está escuchando Viva Mejor aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Regresamos después de esta primera pausa.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Littleton. Dios te ama.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver. Somos la única estación cristiana en español en todo el estado de Colorado. Sintonícenos. Compártanos y apoye su emisora amiga. Descargue nuestra aplicación Radio La Red Denver completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996, 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583, o visítanos en heavenlocksmith.com.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos de regreso en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y hoy continuamos en el libro de Efesios y dejamos en el segmento anterior el versículo 8. Vamos al versículo 9. El versículo 9 del capítulo 3 de Efesios dice Pablo: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Qué significa esta expresión, quizás extraña para muchos, la dispensación del misterio escondido? En realidad esto es una repetición del versículo 8 con el agregado de para aclarar, porque el versículo 8 dice otra vez: a mí que soy menos del más pequeño, o que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y ahora entonces sí, de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido. Esta expresión de aclarar o para aclarar, esta es la misión. La misión fue parte del llamado de Dios a Pablo. El Señor escogió al apóstol Pablo, Saulo de Tarso en su época. Si usted se pregunta por qué eligió a Saulo de Tarso para que fuese al mundo gentil, ¿por qué no le dijo al apóstol Pedro que lo hiciese? O a Juan, o quién sabe, a otros. Dios sabe lo que hace, y por más que nosotros quisiésemos especular en dar una explicación de por qué fue Saulo de Tarso, que había sido un perseguidor de la iglesia, bueno, a veces las ideas y las especulaciones pueden estar más o menos cerca de la realidad, pero donde la Biblia hace silencio, es decir, donde no hay una explicación exacta de algo, mejor es hacer silencio, ¿ok?, para no meterse en problemas. Lo que sí podemos decir es Saulo de Tarso era un perseguidor tremendo de la iglesia, de Dios mismo, y hasta que el Señor se le apareció allí yendo a Damasco y con camino a Damasco con cartas oficiales para eliminar a todos los cristianos que pudiese, el Señor Jesucristo se le presentó, le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar golpes o coces contra el aguijón. Y eso produjo la conversión a Jesucristo de este gran perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, y el Señor Jesús le puso un nuevo nombre, Pablo, que es realmente el término en griego de su nombre judío, Saulo. Entonces, en Hechos capítulo 26, versículo 18, vemos con más claridad este asunto del llamado de Dios a Pablo para ir a los pueblos y naciones gentiles. Y Pablo comenzó predicando a sus paisanos, como digo, judíos, pero llegó un momento en que ya le fue dado, digamos, la veña, la luz verde, como decimos hoy en día, para que comenzase a predicar a los pueblos gentiles. Ahora, hay personas que quizá piensan, o usted, amigo oyente, si es un nuevo lector de la Biblia, y felicitaciones por eso. Entre páginas, capítulos, versículos de la Biblia, a veces pueden pasar años, muchos años. Otras veces no, son días u horas. En el caso de Pablo, no hay que confundirse. El relato de su conversión aparece allí en el libro de Hechos y luego aparece no mucho tiempo después, que él ya está predicando a los gentiles y es enviado por la iglesia de Jerusalén con la bendición de la iglesia, pero pasaron muchos años, 13, 14 años aproximadamente, hasta que Pablo se dedicó a su ministerio. Y sí, al principio él simplemente testificaba en las sinagogas y entre otros de su conversión, hasta que luego la iglesia lo reconoció, los apóstoles lo reconocieron, y esto es muy importante. Yo sé que no está aquí en el texto de Efesios, pero aprovecho a hablar de eso, ya que él se considera, dice aquí, el más pequeño de los santos, de los creyentes, y habla acerca de su llamamiento a pueblos gentiles, y esto para los de Éfeso era algo muy importante conocer. ¿Cuáles son las credenciales de este hombre? ¿Por qué este hombre viene y a predicar el evangelio? ¿Quién es? ¿Quién lo manda? Y bueno, ya posiblemente habían hablado de él, claro que sí, pero es bueno aclararlo, y él aclara otra vez su llamamiento y qué es lo que ha ocurrido. Yo no soy un apóstol, no creo en los apóstoles modernos, pero sí cuando yo estoy en mi iglesia como siempre, los fines de semana, durante la semana. Ocasionalmente hablo acerca de mi llamamiento o de cómo comenzó la iglesia aquí. Y esto es algo que la gente necesita conocer. En el caso del apóstol Pablo, Pablo habla de esta dispensación del misterio escondido, y esta dispensación indica, la palabra dispensación tiene que ver con un tiempo que Dios revela, y es un tiempo que Dios específicamente escoge para algo, y en su tiempo Dios reveló ese misterio. Y entonces es importantísimo porque en otros, pues en el contexto, Pablo habla acerca de qué es ese misterio, y en el versículo 10 va desarrollando, continúa desarrollando la idea, mostrando que la iglesia es la familia de Dios a nivel internacional, multirracial, multiétnico, y se sigue desarrollando en el mundo. Y algo que aparece en el versículo 10, que es una sorpresa para gente que no lo conoce, pero fue una sorpresa, sin duda, yo pienso, para los efesios. Cuando en el versículo 10 dice que Dios hizo todas estas cosas, traer a su Hijo Jesucristo al mundo y luego unir a judíos y gentiles en Cristo como un solo pueblo llamado la Iglesia. En el verso 10, Pablo dice, esta es la multiforme, o esto se hizo para que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, la sabiduría de Dios no tiene una sola forma, toma muchas formas. Sea ahora, dice, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No está hablando de gobernantes humanos, sino principados y potestades en los lugares celestiales. Y en el verso 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, aquí vemos a la iglesia desde una perspectiva diferente. No estamos hablando exclusivamente de la iglesia local, como para nosotros, Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, o usted si nos escucha desde otros lugares, cuál es el nombre de la iglesia local a la cual usted asiste o de la cual es miembro. Acá estamos hablando de la iglesia, que es la iglesia en general, la iglesia que el Señor Jesucristo va a llevar hacia Él, ¿no es cierto? Los cristianos vamos a ir con Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces somos la iglesia, formada por ya no solamente judíos, ahora judíos y gentiles, es decir, todas las naciones, representantes, quizá no es la mejor palabra, pero vamos a usarlo, de todas partes de la tierra, de todas partes del mundo, que han venido vía el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús a la salvación. Entonces, esto es un espectáculo, vamos a llamarlo así, un misterio a espectadores de estas inteligencias espirituales cósmicas. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado de no especular en cuanto a estos seres espirituales. Observe que la Biblia no da más información acerca de ellos, ¿ok? Vemos que no son omniscientes, en otras palabras, no lo saben todo. Y aquí hay una prueba. Era un misterio para ellos también, la iglesia, y ahora es revelado. Dios muestra, les muestra la historia a esos seres a través de la misma iglesia. Nosotros no los vemos, pero ellos nos ven, es lo que la palabra nos está mostrando. Y aprendemos acerca de la multiforme sabiduría de Dios y de su propósito eterno. Esto es una riqueza tan grande en la Escritura que valdría la pena pasarse todo un programa solamente hablando de ese versículo. Obviamente no podemos hacerlo así. Lo que sí tenemos es que ver un par de cosas. La primera, que, y ya las dije, pero las repito. La primera, ver que eso es un misterio que Dios tenía preparado y que no se conocía aún en la esfera de los seres espirituales. Y Dios lo hace conocer a través de la iglesia, ¿ok? Dice que a través de la iglesia, esos seres espirituales pueden ver la multiforme sabiduría de Dios. Y hago la pausa como para que absorba un poquito esta idea. Ahora, observe cómo, con tanto cuidado, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, no da más detalles en cuanto a estos seres espirituales. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 al 20, aparece el clásico texto de la guerra espiritual, como dicen muchos, o de la batalla espiritual, y habla a través de principados y potestades, pero observe que tampoco da demasiados detalles. Simplemente nos informa que estos seres existen, que están muy bien organizados. En Efesios 6 dice que nos atacan, pero que tenemos la armadura de Dios como cristianos para protegernos, defendernos. Aquí antes, en el capítulo 3, menciona estos seres y potestades en los lugares celestiales. En la Biblia, cuando se habla de estos seres y potestades en los lugares celestiales, también se piensa en ambos bandos, como diríamos hoy. No solamente el bando de Satanás y sus demonios, está hablando también de los ángeles y de los servidores de Dios. El libro de Hebreos en la Biblia nos dice cómo Dios inclusive envía ángeles que nosotros no podemos ver, pero que están para ministrarnos a los creyentes. Bueno, aquí simplemente dice que la multiforme sabiduría de Dios fue y es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí esto es importantísimo ver. Repito que los seres espirituales no lo saben todo, no son como Dios que lo sabe todo. Sabrán mucho más que nosotros en muchos aspectos, pero evidentemente no lo saben todo como Dios sí lo sabe. Esto es una cosa que usted tiene que tener muy en cuenta, porque a veces, inclusive cuando en algunos lugares, en algunas iglesias o por YouTube o medios así, se refieren a Satanás o a los demonios, daría la impresión de que creen que lo saben todos los demonios o el diablo, que son omniscientes, como que pueden estar en todos lados al mismo tiempo, y la Biblia nos muestra que no. Son poderosos, pero tienen límites y están bajo el control de Dios. Entonces, Dios les muestra a través de nosotros como iglesia la historia misma. Y luego dice que ellos aprenden de la multiforme sabiduría de Dios y su propósito. Y en el versículo 12 nos asegura que nosotros tenemos acceso a Dios. Y vamos a mirar un poquito de eso cuando lleguemos después de esta segunda pausa. Quédese con nosotros.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Morrison, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Y también a las 4:30 de la tarde, y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 AM y 4:30 PM y domingos 4 PM. Gracias por escucharnos.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia. sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Gracias por permanecer con nosotros allí en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes vía radiolared.net en el internet. Quiero decirles que si escuchan algunos ruidillos por ahí y por allá mientras estamos haciendo el programa, es porque estamos aquí todavía en construcción, muy ya cerquita de concluir en este edificio que tenemos, que Dios nos ha dado, así que no se alarmen, esos ruiditos son simplemente de, aunque está un poquito lejos, se alcanza a escuchar. Muy bien, volvemos a Efesios capítulo 3. Y estábamos analizando el versículo 11, 12, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el verso 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y Pablo concluye esta parte diciendo: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pero vamos a mirar un poquito el versículo 12, en quien tenemos seguridad. En el 11 está diciendo lo que veníamos desde el versículo 10, hablando de que cómo la iglesia es usada por Dios para mostrar la multiforme sabiduría de Dios a principados y potestades en los lugares celestiales. Y yo les decía, nosotros no podemos verlos, pero ellos nos ven a nosotros. Cuidado con eso. Se me ocurre otra cosa ahora también de decirles: no piensen que porque ellos nos ven, nosotros entonces podemos estar comunicándonos con ellos, hablando con ellos. Tenga cuidado con eso. En el versículo 11 dice que esto fue conforme al propósito de Dios, no en un momento dado aquí en la historia humana, sino que fue un propósito eterno. Dios ya tenía esto en Cristo Jesús nuestro Señor, que hizo todas las cosas. Y luego, hablando de Cristo Jesús nuestro Señor, él concluye toda esta primera parte diciendo en el verso 12 que en Jesús, en Cristo Jesús, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto es tan importante para todos nosotros como creyentes en Cristo Jesús, seguidores de Cristo, cristianos. Pero yo quiero que usted, amigo oyente, que aún es cristiano, sepa que la Biblia dice que los creyentes en Cristo Jesús, una vez que somos salvos, tenemos acceso con confianza a Dios por medio de Cristo. No necesitamos ningún otro mediador, ninguna otra mediadora. La misma iglesia no puede ser la mediadora entre Dios y los hombres. María, la mamá de Jesús, no es la mediadora entre Dios y los hombres. Tampoco lo es el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Eso es algo que se ha inventado más tarde, desde que se comenzó la iglesia. Eso es una interpretación de algunos textos de la iglesia, pero desde la Biblia que la iglesia ha creado. Y bueno, como la iglesia católica romana se atribuye el decir que son la única iglesia verdadera, lo cual no es cierto, pero es lo que se atribuyen, entonces también con esa autoridad autoatribuida, han creado doctrinas fuera de la Biblia, paralelas a la Biblia. Pero la Biblia dice que no debemos ni agregar ni quitar nada de lo que ella dice. Inclusive hay una maldición sobre eso. La Biblia en Apocalipsis dice que no se puede agregar ni quitar. Es tal cual lo que la Biblia dice. Y observe que, como aquí la Biblia en Efesios 3:12 dice: en Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, si usted, como decimos, tiene a Cristo en su corazón, ha venido a Jesucristo, es salvo, es salva. Por eso oramos, ¿ok? Hablamos con el Señor, como nos sale de nuestro corazón hablar con toda sinceridad. Los cristianos no, necesariamente repetimos el Padre Nuestro u otras oraciones memorizadas pensando es la única manera de comunicarme con Dios. El Señor nos dejó eso como una oración modelo. Y la misma Biblia contiene muchísimas oraciones de Jesús, de los apóstoles, de otras personas en el Antiguo y el Nuevo Testamento que no son una repetición memorizada de, por ejemplo, el Padre Nuestro. Entonces, el Señor ahí nos dejó un modelo para que sepamos cómo orar y Él mismo muestra otras maneras de orar. Digo todo esto porque el Señor nos muestra cómo tenemos en el nombre de Él acceso. Y Él dijo, hasta ahora le dijo a los apóstoles, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. A partir de ahora piden en mi nombre. Entonces, por eso los creyentes en Cristo Jesús, cuando oramos, concluimos la oración diciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Eso no es, número uno, que solo Jesús, como una doctrina que hay por ahí también. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Señor nos dijo que creemos en el nombre de Jesús porque, como dice aquí Efesios, tenemos acceso al Padre gracias a Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en ese mismo momento en que entregó su Espíritu, el velo del templo, lo que dividía el lugar santo del Santísimo, se partió de arriba abajo. Dios mismo lo hizo para ahora tener acceso, gracias a que el Cordero de Dios, Jesucristo, vino a morir por nosotros en la cruz. Todos los que ponemos nuestra confianza en Él, nos hemos arrepentido y hemos dado nuestra vida a Él para que Él nos salve, nuestra alma a Él para que Él nos salve, Él entonces nos da acceso. Y Pablo recuerda aquí a los Efesios que ellos tienen acceso en el nombre de Jesús al Padre. Y dice, tenemos acceso con confianza. ¡Qué maravilla! Con confianza, por medio de Él. No merecemos hablar con Dios. Sin embargo, gracias a que somos salvos por Cristo Jesús, ahora tenemos acceso y con toda confianza podemos ir a Él. El libro de Hebreos, ahí hacia el fondo de la Biblia, nos habla otra vez acerca del acceso que tenemos a Dios. Pero aquí entonces, este acceso también que tenemos a Dios es conocido y como la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, ya no usamos sacerdotes intermediarios, como era el Antiguo Testamento. Tanto este libro de Efesios como el libro de Hebreos nos vuelve a recalcar que el sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, y porque Él es el sumo sacerdote y Él cumplió la función sacerdotal, hoy en día no necesitamos como cristianos a un sacerdote para que interceda por nosotros. Tenemos acceso directo con confianza en el nombre de Jesús. Si usted me está escuchando y es un cristiano, es una cristiana, es alguien que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, eso significa no necesita nada ni nadie más, usted tiene acceso con confianza, igual que yo, a Jesucristo. Por eso oramos en el nombre del Señor Jesús y podemos hablar con Él en público, en privado, directamente gracias a que nos ha adoptado como sus hijos. ¿Ok? Entonces, no podemos estar separados tampoco de la iglesia por esa misma razón. La Biblia dice que ahora, y esto lo explica más en la carta del apóstol Pedro, en las cartas al final de la Biblia, ahora todos somos sacerdotes, como digamos. Todos podemos interceder unos por otros y al mismo tiempo todos juntos o solos estamos hablando con Dios. En el versículo entonces anterior, este versículo 12, porque vamos a concluir ahora allí e ir al 14, el apóstol pide a la iglesia de Éfeso que no se desaliente por los problemas que él pasaba, las cárceles, la prisión, los golpes, la persecución. Pablo dice que esto es una gloria para ellos, porque gracias a esas prisiones les está escribiendo, gracias a ese ministerio ellos conocieron el Evangelio. Pablo sabía que la iglesia es central en la historia del mundo. Escuche eso. La iglesia es central en la historia del mundo. Si usted es cristiano y la Biblia dice en el libro de Hebreos que no debe dejar de congregarse y la iglesia es central en la historia del mundo. El mundo no lo ve así, pero Dios nos aclara en la Biblia que es central. Todo gira alrededor de eso. y también es central en la vida del cristiano. Observe lo que dice el versículo 14. Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas, en otras palabras estoy orando, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observe cómo él mismo practica lo que estaba predicando. Tenemos acceso con confianza en el nombre de Jesús, al Padre. Y él dice, por esta causa yo hago eso. Tengo acceso, doblo mis rodillas, oro. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, verso 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa todo esto? Bueno, otra vez, Pablo está diciéndoles, no se desalienten por el hecho de que yo estoy en la prisión por predicar el Evangelio. Ahora, cuando uno tiene la perspectiva correcta, otra vez, la iglesia está en el centro de lo que es la historia de la humanidad, el sufrimiento, lo que tengamos que pasar, cambia. Sabemos que es válido lo que estamos haciendo, que no estamos sufriendo por una organización humana, estamos sufriendo a causa de Cristo, y eso es un honor. Entonces, no podemos tomar a la ligera algo que Dios toma con tanta, tanta seriedad. Un autor, un teólogo, John Stott, dijo al respecto, ¿cómo nos atrevemos a desplazar hacia el borde lo que Dios ha colocado en el centro? Excelente pregunta. La iglesia es la familia de Dios, mis amigos oyentes. Es donde Él mora. Mora en el creyente. El creyente es la iglesia y es miembro de la iglesia. Y la iglesia es el instrumento de Dios en el mundo. Por eso estamos listos como Pablo para orar, trabajar y si es necesario sufrir. Con esto en mente, Pablo dice, yo estoy orando. Y vamos a tomar desde ahí, después de esta última pausa, en el último segmento, quédese con nosotros, ya regresamos.
Quédese con nosotros, regresamos después de esta pausa.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Fort Collins. Dios te ama.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound.
Angel Supersound.
720-327-5099. 720-327-5099.
Angel Supersound.
Dinos Locksmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Muy bien. Vamos a ir concluyendo entonces ahora con el estudio en el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 3, verso 14 en adelante. Antes, amigo oyente, quiero recordarle que si usted no tiene una iglesia cristiana en la cual congregarse, aquí estando en Denver o alrededor de Denver, nosotros tenemos 4 congregaciones, no son 4 iglesias separadas, son 4 congregaciones de la misma iglesia, Red Evangélica de Denver, o como todos la conocemos, Iglesia La Red. Estamos en la ciudad de Lakewood, en Arvada, en Denver y en Aurora, con diferentes horarios durante todo el día domingo, y también tenemos servicios a mitad de semana, igual que los domingos, para aquellos que trabajan los fines de semana. Los jueves también nos reunimos en las 4 congregaciones. Así que usted puede llamarnos al 720-325-7282. 720-325-7282 o visitarnos en iglesialareddenver.org. Ahí tiene todas las direcciones, los horarios exactos, los días de reunión, la declaración de fe, qué es lo que nosotros creemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y nos encuentra también en el internet, somos Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red Denver. Vamos al versículo 14 otra vez. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas, y hoy nosotros decimos me hinco, dicen acá, ¿verdad? Nos hincamos, y está bien. Pero ¿sabía usted que los hebreos, los judíos, acostumbraban a orar de pie? Ellos acostumbraban a orar de pie. Esto no es para que a partir de ahora usted piense la única manera de orar es de pie o de rodillas. Es importante hasta cierto punto nuestra postura física al orar, sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, porque si eso le ayuda a usted como un acto de reverencia a Dios o a concentrarse más en la oración, o ok, lo hace como para alabar a Dios en una forma física, está muy bien. Pero no sea dogmático en ese aspecto. Quiero decir, no obligue a otros o no juzgue a otros si oran, digamos, con los ojos abiertos o de rodillas o parados o con las manos extendidas o con las manos para abajo. No hay realmente un dogma en la Biblia, es decir, una orden en la Biblia tampoco, donde Dios no va a escuchar la oración si usted no se pone de rodillas, o parado, o acostado, o sentado. Lo importante es qué está haciendo usted en su corazón, en su espíritu. ¿Está realmente orando? ¿Está realmente hablando? Porque mire, la otra cosa es que puede haber una posición o una postura X que usted adopte, y dónde estará su corazón no sabemos, solamente Dios sabe. Así que no sea legalista, ¿ok? Eso tengo que hacer la aclaración aquí. Aquí en este caso es interesante que Pablo diga doblo mis rodillas, porque los judíos acostumbraban a orar de pie. Entonces esta expresión figurativa, que a lo mejor ni siquiera fue física, no sabemos, puede que sí, puede que no, Pablo la usa para indicar su pasión en la oración sincera, de la que viene hablando en el verso 13. Tenemos acceso al Padre a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que importa. Hay una oración que se hace sinceramente. Algunos me han preguntado, ¿está mal si oro, por ejemplo, en mi carro, en un restaurante, en casa, sin pronunciar palabras? ¿Lo hago con la boca cerrada, desde mi corazón, desde mi mente? Pues no, está mal. Tampoco la Biblia dice que si usted no ora hablando en voz alta, Dios no le va a escuchar. Dios no es sordo. y lo digo con respeto, Dios está escuchando desde nuestro corazón. Claro, entonces, si estamos hablando en público, si estamos orando en público, pues lo hacemos con orden. Primera Corintios 14 habla acerca de eso, pero lo tenemos que hacer auditivamente, si no la gente no puede ser guiada por nuestra oración. Pero cuando estamos a solas, bien podemos orar con palabras audibles o a veces no, desde nuestro corazón, desde nuestra mente. Entonces aquí lo importante es que Pablo dice que su oración era sincera, que él sabía que tenía acceso a Dios en el nombre de Jesús. Entonces Dios escucha. Si usted ve en Mateo capítulo 6, ahí está el famoso texto que conocemos como el Padre Nuestro o la oración modelo. Y eso es parte del sermón de la montaña o del monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Y entonces Pablo era obvio que conocía todo eso porque los apóstoles le hablaron acerca de la enseñanza de Jesús. Pablo no estaba con Jesús y los apóstoles porque en esa época Pablo estaba completamente en otra cosa. Era Saulo de Tarso odiando todo eso y luego cuando la iglesia comienza, más tarde vemos a Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia y luego, como expliqué segmentos anteriores, es cuando el Señor Jesucristo, ya resucitado y glorificado, desciende para presentarse ante Pablo y decirle: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ahí es, repito, la conversión del apóstol Pablo y cambia completamente. Pablo, entonces, ahora habla, ora al Señor en el nombre de Jesús. Y esta expresión, doblo mis rodillas, recuerde, sea que haya sido algo literalmente se arrodilló, cosa que los hebreos no hacían, o era figurativamente hablando, indicaba la pasión de esa oración sincera con acceso a Dios. Y él dice que él estaba orando y dice que lo hacía en el nombre de Jesús. Y el verso 15 dice que Jesús, en Jesucristo, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto significa que porque estamos en Cristo Jesús, podemos llamar a Dios Padre. Y esta familia es la familia de la iglesia, del Señor, de Dios, en toda la tierra y en el cielo. Y usted dice, ¿en el cielo? Claro que sí. Las personas que han muerto ya y son de Cristo Jesús, eran de Cristo Jesús, ya están con Él en el cielo. Por eso los cristianos decimos lo que la Biblia dice. Está descansando en el Señor o ya está con el Señor. Y esa es la idea. Es lo que la Biblia dice. No es una simple idea humana. La Biblia dice eso. Ya están con el Señor. Entonces es parte de la iglesia que ya está en el cielo. No es la cosa final de lo que ocurre. Si vamos a hablar de lo que es la escatología, es decir, el estudio de los tiempos finales, vemos que Jesucristo tiene que regresar, vemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, está hablando del cuerpo de ellos, su espíritu ya está con el Señor. La Biblia dice que el espíritu inmediatamente vuelve a Dios cuando uno muere. Hoy, mientras estoy haciendo este programa, antes de venir al estudio, nos avisaron que una hermana en Cristo que conocemos de hace muchísimos años en otro país, ella ya partió esta madrugada para estar con el Señor, era la mejor amiga de mi mamá. Y entonces una mujer de 90 y no sé, 6, 7 años por allí, que sirvió toda su vida al Señor con mucha fidelidad, finalmente el Señor se la llevó a su presencia. Y hablando hoy con mamá, con la familia, decíamos qué hermoso que ella ya está con el Señor. Y uno dice, bueno, uno vino a la separación, el hecho en sí de la muerte, pero la Biblia dice, el espíritu inmediatamente de una persona que es de Cristo, el espíritu vuelve a Dios que Él dio. Dios dio nuestro espíritu cuando estábamos ahí naciendo o en el vientre de nuestra madre y vuelve a Dios que lo dio. Y la Biblia dice que vuelve a Dios ya sea para juicio o vuelve a Dios solamente para descanso, esperando la resurrección del cuerpo. Esperando la segunda venida de Cristo, la resurrección del cuerpo y el tiempo ya, la finalización de todas las cosas. Y usted dice, pastor, ¿y qué pasa si yo todavía no acepto a Cristo y llego a morir hoy? ¿Qué pasa con mi espíritu? Vuelve a Dios, pero para juicio. Y allá no hay tal cosa como un estado intermedio, un purgatorio, otra vez, estas son cosas que la Iglesia Católica se atribuyó en lo que ellos piensan que era su autoridad para agregar a algo que la Biblia jamás explica, jamás dice. La Biblia dice que una vez que una persona cesa su vida aquí en la tierra, su cuerpo muere, va directamente a la presencia de Dios, sea para juicio o sea para estar esperando ese juicio o en la presencia de Dios, como Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso es una expresión que significa en griego el jardín amurallado, la presencia de Dios, el cielo. Y aunque no sea quizá el estado final de las cosas, porque necesitaba aún el ladrón en la cruz la resurrección de su cuerpo, como ocurrió con Jesús 3 días después de muerto, pero eso está esperando todo ser humano cristiano. Pero el espíritu de la persona está gozoso en la presencia de Cristo, en la presencia del Señor, esperando sencillamente la resurrección, reuniéndose con otros seres amados que también fueron de Cristo, esperando simplemente la resurrección de su cuerpo, pero no está en tormento y su alma no se va a aniquilar, su alma está allí gozosa en Cristo, esperando. ¿Y qué pasa con aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo? Ya no están gozosos, están en otro lugar. La Biblia lo menciona de una forma bastante clara en un sentido y por otro lado requiere ciertas explicaciones con la misma Biblia cuando se habla de la historia del rico y Lázaro. Se ve claramente que están en dos lugares diferentes que Dios, por supuesto, controla. Uno esperando juicio y ya está siendo atormentado, y el otro disfrutando de la presencia hermosa del Señor. Entonces, aquí tenemos que mirar todo eso en el contexto del libro de Efesios también. Cuando la Biblia habla de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque en los cielos está hablando también de ángeles y arcángeles y serafines y categorías de ángeles que sirven a Dios, por supuesto que sí, pero también está hablando de los muertos en Cristo que ya están en su espíritu en la presencia del Señor. Y entonces Pablo dice en el verso 16, sigue orando para que Él nos dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en el hombre interior por su espíritu. Ahí aparece espíritu en la Biblia con mayúsculas, refiriéndose al Espíritu Santo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué le parece si la próxima vez tomamos desde ese versículo 16? Y espero que escuche también el programa de mañana. Que el Señor le bendiga. Le amamos mucho. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.